Yo creo que todos hemos oído a alguien decir algo así. Pues no importa lo que tú crees, con tal de que seas sincero. No importa si tú eres budista, hindú, católico, mormón, evangélico. Lo importante es que tú seas sincero en tus creencias. Dios va a aceptar gente de muchas diferentes creencias. Pero hoy veremos en la palabra de Dios que eso no es cierto. Aunque la sinceridad es buena, no es suficiente para estar bien con Dios. Así que les invito a abrir sus Biblias en Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Hoy continuamos con nuestra serie consecutiva en el libro de Romanos. Hemos llegado al capítulo 10 ya. Y vamos a leer los versículos del 1 al 13. Y como siempre les pido que se pongan de pie conmigo para que honremos la lectura de la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 1. Así dice el Espíritu Santo. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia o conocimiento. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos, mas que dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invoquen. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esa es la palabra de Dios. Acompáñeme en oración. Padre Celestial, gracias que la salvación no es inalcanzable. Gracias que la fe en Cristo no es imposible. Gracias que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Padre, abre nuestros ojos espirituales para ver la grandeza de tu amor en Romanos capítulo 10 hoy. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden tomar su lugar. Pues en Romanos capítulo 10, el apóstol Pablo está explicando por qué la mayoría de los judíos no son salvos. A pesar de sus muchos privilegios espirituales, muchos israelitas estaban bajo la maldición de Dios debido a su rechazo de Jesucristo como el único Señor y Salvador. Ellos no habían entendido que no pudieron justificarse a sí mismos delante de Dios por su propia justicia. Y por eso no habían creído en Jesucristo como su única fuente de justicia. Y aunque el texto resalta el problema espiritual de Israel, en realidad es un problema universal. Porque por naturaleza cada ser humano cree que es bueno, que tiene un buen corazón y que puede ganar el favor de Dios por su propia moralidad y decencia. Sin embargo, en este pasaje de la palabra de Dios, Pablo revela que la única manera de ser salvo es solo por la fe en Jesucristo, no por nuestra propia justicia. Y yo sé, hermanos, es una verdad que hemos repetido muchas veces desde este púlpito, pero yo creo que vale la pena seguir resaltando el centro del Evangelio. Porque el mensaje de Cristo no es ayúdate que yo te ayudaré. Su mensaje se trata de cómo podemos ser salvos de nuestros pecados y de la ira santa de Dios. No hay pregunta más importante en el mundo que la que hizo el carcelero de Filipos a Pablo y a Silas. Señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y este texto nos da una respuesta clara y contundente. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pues podemos dividir este pasaje en dos encabezados. En primer lugar, la sinceridad no es suficiente para ser salvo. En los versículos del 1 al 4 vamos a ver que la sinceridad no es suficiente para ser salvo. Comencemos en el versículo 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Pablo no era un espectador indiferente mirando la condición espiritual de Israel. Cuando él contemplaba la incredulidad de los judíos, le dolía en el fondo de su corazón. En el capítulo anterior, en el versículo 2, Pablo dice que tenía gran tristeza y continuo dolor en su corazón por la perdición de los judíos. Él decía que estuvo dispuesto a ser maldito de Dios, anatema, separado de Cristo por amor a sus hermanos, si eso pudiera darle salvación. Pero Pablo sabía que era imposible. Solo Cristo pudo dar su vida en rescate por otros, pero el apóstol anhelaba desde el fondo de su ser la salvación de sus compatriotas. Pablo amaba a los judíos y oraba a Dios continuamente por la salvación de cada uno. Hermanos, lo que nosotros oramos revela lo que realmente creemos y valoramos. ¿Escucharon? Lo que oramos regularmente revela lo que creemos y valoramos. Si de verdad creemos que cada ser humano está perdido sin Cristo, vamos a orar por los incrédulos. Vamos a pedirle al Señor que les conceda el arrepentimiento y la fe en Cristo para salvación. Una pregunta: ¿para qué estás orando? ¿Cuál es el enfoque de tus oraciones? Tristemente, como cristianos, muchas veces nuestras oraciones no reflejan el corazón de Cristo. No reflejen las prioridades del Señor. Oramos por buena salud. Oramos para no tener ningún accidente. Oramos que el Señor nos bendiga. Y todo eso está bien. Pero también debemos orar diariamente por la salvación de los perdidos. Si tú no ores por la salvación de los inconversos, solo hay dos posibilidades. O de verdad no crees que la gente está perdida sin Cristo, o no crees que Dios es capaz de traerles a la fe en el Señor. Pero hermanos, la realidad es que todos están perdidos. Pablo ya pasó 3 capítulos, Romanos 1 al 3, tratando de convencernos que por naturaleza todos están perdidos. Malditos, condenados, en camino al infierno y no pueden salvarse a sí mismos. Si no estuvieran perdidos, ¿para qué orar por su salvación? Pero al mismo tiempo, Dios es capaz de traer cualquier persona a la fe en Cristo. No hay ningún pecador que sea tan malo que no puede ser perdonado y transformado por la gracia de Cristo. ¿Ustedes creen eso? Dios lo hizo con Pablo. Lo hizo conmigo, lo ha hecho con muchos de ustedes. Dios puede salvar a cualquier pecador. Él puede salvar a tus hijos. Él puede salvar a tus nietos. Él puede salvar a tus familiares que están en otras religiones. Él puede salvar a tus amigos. Él puede salvar a tus vecinos. No hay nadie tan perdido que Dios no pueda rescatar. Así que hermanos, pidamos al Señor que salve a los inconversos. ¿Por qué los judíos necesitan salvación? ¿Por qué la mayoría de los israelitas están perdidos? Miren el versículo 2. Pablo dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Eso tiene que ver con conocimiento. Tienen celo de Dios, pero no según el conocimiento de la verdad. El mundo dice, no importa lo que tú crees, con tal de que seas sincero, celoso en tus creencias. Pablo dice, falso. Falso. Los judíos eran muy, pero muy sinceros en sus creencias, pero estaban equivocados. Su pasión no se basaba en el conocimiento de la verdad. Hermanos, es posible ser sincero, pero perdido. Sincero, pero engañado. Es posible estar sinceramente equivocado. Hermanos, el celo sin conocimiento es peligroso. Por ejemplo, los yihadistas tienen una fe sincera en una mentira. Ellos tienen un gran celo por una versión extrema del Islam. Ellos creen que si matan a los infieles van a ser recompensados en el paraíso con 40 vírgenes. Por eso están dispuestos a matar a otras personas y a suicidarse. Tienen celo, pero no conforme al conocimiento. El celo sin el conocimiento es peligroso. Otro ejemplo. Alguien pudiera decidir llevar flores a una vecina queriendo mostrarle un acto de amor, pero sin saber que esa persona tiene una fuerte alergia a las flores. El buen gesto puede hacerle daño o incluso matar a la persona. El celo es peligroso si no se basa en la realidad. Mira, hay muchos budistas sinceros que están equivocados en sus creencias. Hay millones y millones de hindúes sinceros que están engañados creyendo que hay millones y millones de dioses. Hay muchos mormones sinceros que creen un evangelio falso. Hay muchos católicos sinceros que están engañados, creyendo que serán justificados por una mezcla de su fe y buenas obras. La sinceridad no es suficiente para ser salvo. Tienes que creer la verdad. Y Pablo conocía de primera mano la sinceridad de los judíos. Después de todo, Pablo era judío también, y de la secta más estricta de los israelitas, los fariseos. Pablo dice en Filipenses 3 que en cuanto a celo, él perseguía la iglesia. Antes de ser hallado por Cristo, Pablo tenía gran celo de preservar la palabra de Dios, pero estaba engañado. Y cuando Cristo le despertó a la realidad, Pablo se dio cuenta que toda su vida estaba basada en una mentira. Pablo siempre había creído que su propia justicia, que su propia religiosidad sería suficiente para ganar la bendición de Dios. Y por eso Pablo no había venido a Jesucristo en arrepentimiento y fe para salvación. Pero por la gracia de Dios se dio cuenta que el celo sin conocimiento no basta. La sinceridad no es suficiente para ser salvo. Tristemente, muchos judíos todavía están engañados. Miren el versículo 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. En otras palabras, ya que los judíos no entendían lo que Dios exige en su justicia, ellos creían que pudieron establecer su propia justicia delante de Dios, y por eso habían rechazado el regalo de la justicia que Dios les estaba ofreciendo en Cristo. Pensemos en ese verso 3, frase por frase. Hay tres frases. Primero, Pablo dice que ignoraban la justicia de Dios. Ellos ignoraban que Dios es justo y que exige obediencia perfecta a sus mandamientos. ¿Qué piensa el mundo? El mundo cree que Dios va a juzgarnos por una escala de 50 de 50, ¿verdad? Piensen que nuestras buenas obras van a poder compensar por las malas obras. Creen que el que peca y reza empata. Pero la Biblia dice que eso es ignorancia. Pensar de esa manera pasa por alto la justicia de Dios. Dios es tan santo que no aceptará obediencia a medias. Su estándar es obediencia perfecta. Así que el primer problema con Israel es que ignoraban la justicia de Dios. El segundo problema es que procuraban establecer la suya propia. Debido a su ignorancia de la justicia de Dios, ellos creían que pudieron establecer su propia justicia delante de Dios. En otras palabras, trataban de ser justos por su propia justicia. Pensaban que serían justificados por su propia moralidad y decencia. Ellos han creído la mentira que con nuestras buenas obras podemos ganar el favor de Dios. Y por eso tienen el tercer problema. Pablo dice, no se han sujetado a la justicia de Dios. Es decir, por su fe en su propia justicia, rehusaban someterse a la justicia que Dios ha provisto gratuitamente en el Evangelio. Mis hermanos, para ser justificado en el tribunal de Dios, para ser absuelto en su presencia, para entrar en su reino eterno, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Qué necesitas para entrar en el reino de Dios? Justicia. Justicia. Lo que tú necesitas es justicia. Lo que yo necesito es justicia. Justicia perfecta. ¿Y cómo podemos tener esa justicia delante de Dios? Pues el ser humano piensa que va a poder establecer su propia justicia por sus propias buenas obras. ¿Pero qué dice la Biblia? No. La única manera de tener justicia delante de Dios es recibir la justicia de Dios como un regalo gratuito y merecido. Y tú dices, y pastor, ¿cómo puede Dios darnos su justicia como un regalo? Fíjense en el versículo 4. Porque el fin de la ley es ¿quién? ¿El fin de la ley es quién? Cristo. Para justicia a todo aquel que cree. El fin, la meta de la ley es llevarnos a Cristo, a fin de que seamos justificados solo por la fe en Él. Pensemos en nuestro catecismo. ¿Cuál es el propósito de la ley? Ustedes saben, la ley es para ver nuestro pecado y la santidad de Dios y así nuestra necesidad de un Salvador. Así que si alguien no está confiando en la justicia de Cristo, no ha entendido el propósito de la ley de Dios. Porque la ley es que es un espejo, no es un salvavidas. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado, dice Pablo en Romanos 3:20. La ley no es para justificarte, es para mostrarte que estás condenado y necesitas rescate de tus pecados. Así que cuando te mires en el espejo de la ley, cuando contemples los mandamientos de Dios, debes reconocer, yo soy un transgresor y necesito ser justificado por la obra de otra persona. Y eso debe llevarte a Cristo Jesús, el único Señor y Salvador. Hermanos, hay buena noticia. La buena noticia es que Cristo Jesús ya cumplió toda la ley de Dios desde la cuna hasta la tumba en nuestro lugar. Y no solo eso, Él murió en la cruz sufriendo el castigo una vez para siempre por cada una de nuestras transgresiones. Amén. Y cuando tú confíes en Cristo, todos tus pecados, toda tu injusticia es cargada contra Él. Y toda su justicia perfecta es acreditada a tu cuenta una vez para siempre. Así que, ¿cómo podemos tener justicia delante de Dios? ¿Cómo podemos ser absueltos en su tribunal? La Biblia dice, Cristo es justicia a todo aquel que cree en Él. Amén. Así que la sinceridad no es suficiente para ser salvo. Tienes que confiar únicamente en Cristo Jesús. Pero muchas personas piensan que la fe en Cristo es imposible. Piensen que creer en Cristo es algo inalcanzable. Ellos concluyen, yo no puedo confiar en Cristo Jesús, eso es demasiado difícil. Yo no puedo hacer eso. Por eso en los versículos del 5 al 13, Pablo nos explica que la fe en Cristo no es imposible. Ese es nuestro segundo y último encabezado. La fe en Cristo no es imposible. Obedecer perfectamente la ley de Dios, eso sí es imposible. Pero creer en Cristo no es imposible. No podemos ser justificados por nuestra obediencia a la ley, pero sí podemos ser justificados por la fe en Cristo. Miren el contraste que Pablo hace entre la imposibilidad de tener justicia por la ley y la certeza de tener justicia por la fe en Cristo. Fíjense en el versículo 5. Pablo dice, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Hermanos, en la ley de Moisés, en el Antiguo Testamento, Dios básicamente había dicho a la humanidad, obedece y vivirás. Si tú obedeces mis mandamientos perfectamente, tendrás vida eterna. Pero al mismo tiempo, el Señor sabía que no podemos obedecer perfectamente a su ley. Y es por eso que el Señor nos dio sus mandamientos a fin de mostrarnos nuestra incapacidad. Yo no puedo. Nuestra incapacidad y necesidad de salvación. El versículo 5 está en la Biblia para mostrarnos que ser justificado por la ley no es solo difícil, es imposible. Es imposible. Por eso Pablo dice en Gálatas capítulo 3, versículo 10, escúchenlo. Todos los que dependen, palabra clave, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo ¿qué? Maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Así que el problema no se trata de querer obedecer la ley, eso no es el problema. Si tú quieres obedecer la ley de Dios, excelente. El problema es cuando dependes de tu obediencia para estar bien con Dios. El problema es cuando dependes de tu obediencia para ser justificado. El problema es cuando dependes de tu obediencia para entrar en el reino de Dios. Así que no intentes establecer tu propia justicia delante de Dios. Es imposible. Pero es un gran pero. El Evangelio es totalmente diferente. El contraste no puede ser más claro. Miren los versículos 6 y 7. Pero la justicia que es por la fe dice así. No digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo. O quién descende al abismo, esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mira, la fe en Cristo no es imposible. ¿Qué está diciendo Pablo cuando cita el Antiguo Testamento? Él está diciendo, tú no tienes que subir al cielo para alcanzar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios ya vino a la tierra en la persona de su Hijo para vivir tu vida y para morir tu muerte. Tú no tienes que ascender al cielo. Tú no tienes que descender al abismo. ¿Por qué? Porque Cristo no está en la tumba. Él resucitó de los muertos. Oh, hermanos, miren el amor de Dios aquí. Fíjense en su gracia, lo que Dios exige de nosotros en el Evangelio no son super obras, No tienes que ser Superman para llegar al cielo. No tienes que ascender al cielo. No tienes que descender al abismo. Lo único que tienes que hacer es descansar en Cristo. Dios no está pidiendo que tú hagas algo imposible para ir al cielo. Es sencillo. Para ser salvo solo tienes que poner tu fe en Cristo. Oh, mis hermanos, qué alivio, qué gozo. No tenemos que hacer ninguna obra para ser salvo. No tienes que venir a la iglesia, no tienes que dar una ofrenda, no tienes que leer la Biblia, no tienes que orar, no tienes que ayudar al prójimo. No, no tienes que hacer absolutamente ninguna obra para estar bien con Dios, porque Cristo ya hizo toda la obra en nuestro lugar. Él ya vivió nuestra vida. Él ya murió nuestra muerte. No tenemos que trabajar espiritualmente para ser justificados delante de Dios, porque Cristo ya hizo el trabajo por nosotros. Consumado es. Es por eso que Jesucristo nos da la invitación en Mateo 11: venid a mí. Cristo dice: vénganse a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo les haré descansar. No tienes que seguir trabajando, Cristo dice. Solo ven a mí. Yo te doy descanso. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, dice Cristo, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para sus almas. ¿Quién no quiere descanso para su alma? ¿Quién no quiere paz y tranquilidad en el fondo de su ser? Cristo dice: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El mensaje del Evangelio es un mensaje de descanso. Tú puedes descansar en Cristo. El Evangelio no dice: échale ganas. El Evangelio dice: Cristo ya ha hecho las ganas por ti. Descanse en Él. La fe en Cristo no es imposible. Así que niños, jóvenes, adultos, pongan su confianza en Cristo y serás salvo. Por eso los versículos 8 y 9 dicen, más que dice, en otras palabras, ¿qué dice el Evangelio? No, ¿qué dice la ley? ¿Qué dice el Evangelio? Cerca de ti está la palabra. En tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hermano, la palabra del Evangelio no es un mensaje lejano, inalcanzable, imposible para unos tantos religiosos. Tú no tienes que caminar de rodillas para recibir el beneficio del Evangelio. Es un mensaje cercano, cierto, posible. ¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra. En tu boca y en tu corazón. Solo tienes que creer en Cristo en tu corazón, que Él es el Señor, que murió por tus pecados, que resucitó de los muertos. Y tienes que confesar con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Y qué pasará? Serás salvo. No es imposible. Miren el versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Miren, creer en Cristo y confesar a Cristo son dos lados de la misma moneda. No son dos actos diferentes. Es el mismo acto mirado de diferente punto de vista. ¿Por qué? Lo que creemos de verdad en nuestro corazón será confesado por nuestros labios. ¿Qué dijo Cristo? De la abundancia del corazón habla la boca. Si tú crees en Cristo en el fondo de tu corazón, tú vas a confesar a Cristo con tu boca. ¿Amén? ¿Y cuándo es el momento que nosotros confesamos a Jesús como Señor públicamente delante de todos? En el momento de nuestro bautismo. Cuando somos bautizados, estamos declarando a todo el mundo que Jesús es nuestro Señor y Salvador. Es por eso, si alguien dice que cree en Cristo, pero rehúsa ser bautizado, debemos cuestionar seriamente si su fe es verdadera o no. Porque una fe auténtica siempre llevará a una confesión pública de Jesucristo. Y mira, el mensaje que Pablo está predicando aquí no es un mensaje nuevo. No es algo que él había inventado, que no tenía nada que ver con el Antiguo Testamento. No. El apóstol no inventó una nueva religión. Él simplemente estaba interpretando el significado verdadero de la Biblia. Por eso el versículo 11 que dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Hermanos, la salvación, la justificación, siempre ha sido solo por la fe, no por las obras. Tristemente, algunas personas han pensado algo así. En el Antiguo Testamento, la salvación era por obedecer los mandamientos de Dios. Pero cuando vino Cristo en el Nuevo Testamento, la salvación es por la fe en Él. No es así. La salvación siempre ha sido solo por gracia, no por nuestros propios méritos, solo por medio de la fe en Cristo, no por medio de nuestras propias obras. En el Antiguo Testamento, los creyentes miraron hacia el futuro, a la obra venidera de Cristo. En el Nuevo Testamento, nosotros miramos hacia atrás, a la obra consumada de Cristo. Pero la salvación siempre ha sido por el mismo medio, la fe en Cristo. Y es por eso que no hay diferentes caminos de salvación para diferentes grupos de personas. Miren el versículo 12. Porque no hay diferencia. No hay diferencia entre judío y griego. Pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invoquen. ¿Ustedes saben eso? No hay un camino de salvación para los judíos y otro para los gentiles. No hay un camino de salvación para los asiáticos y otro para los africanos. No hay un camino de salvación para los europeos y otro para los hispanos. No, hay un solo Señor y su nombre es Jesucristo. Y hay un solo camino de salvación que es la fe en su nombre. ¿Ustedes se fijaron en la última frase del versículo 12? Dice que ese Señor es rico para con todos los que le invoquen. ¿Rico en qué? Rico en amor. Rico en gracia. Rico en misericordia. Rico en bondad. Rico en paciencia. Rico en longanimidad. Cristo Jesús es rico para con todos los que le invoquen. Es por eso que el último versículo, versículo 13, dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¡Qué promesa! ¡Qué invitación! Todo aquel, cualquier persona que invocare el nombre del Señor será salvo. No tienes que ser una persona moral, no tienes que ser una persona decente, no tienes que ser una persona religiosa, no tienes que ser una persona inteligente, no tienes que ser una persona adinerada. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Pero qué significa invocar el nombre del Señor? Exclamar a Cristo pidiendo salvación de tu pecado. Y no hay palabras mágicas. Nadie es salvo porque ha repetido cierta oración o porque ha dicho ciertas palabras con su boca. Somos salvos por la fe en Cristo. Invocar el nombre del Señor presupone que tienes una fe verdadera en Cristo, porque tú no vas a invocar su nombre si no crees en Él. Invocar el nombre del Señor es lo que hizo el publicano en la parábola de Cristo cuando oró diciendo: sé propicio a mí, un pecador. ¿Se acuerdan? Ten misericordia de mí, que soy un pecador. Eso es invocar el nombre del Señor. Y si tú no tienes certeza de salvación esta tarde, tal vez uno de los niños, tal vez uno de los jóvenes, tal vez uno de los adultos, si tú no estás seguro que eres salvo, tú puedes hacer la misma oración por fe a Dios. Ten misericordia de mí. Soy un pecador. Sálvame de mis pecados. Y Dios promete salvarte si pones tu fe en Cristo Jesús, invocando su nombre para salvación. Una pregunta: ¿has invocado el nombre del Señor? ¿Has clamado a Cristo pidiendo perdón y salvación de tus pecados? La fe en Cristo no es imposible. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo.